La figura de Adolf Eichmann, criminal nazi, administrador de campos de concentración, fugado a la Argentina, sobreviviente en Tucumán, en San Fernando, haciendo distintas tareas. La figura de los nazis refugiados en Argentina han sido tema recontra, requete, trillado por el cine internacional y por el cine argentino. No tanto, no está mal. Está muy bien que de repente la memoria se haya depositado en ese lugar y ahora uno, recién ahora, asocia justamente los crímenes de lesa humanidad de Adolf Eichmann, el asesinato de millones de judíos, con estas decisiones de estos días con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas no precisamente que la Constitución les otorga. Pero se acaba de estrenar, y en el Malva tiene mucha repercusión, El vecino alemán, una película de Rosario Servio y Martín Ligi, y creo que lo tenemos a Martín ahí en línea. Martín, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, Coco, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación.
Faltaba más. Martín, ¿cómo se hace un documental de a dos y cómo hicieron un documental de a cuatro manos sobre Eichmann? ¿Cómo se cruzaron con la figura de Eichmann?
Yo con Rosario tenemos una productora, veníamos trabajando en otras cosas, si bien no largometrajes, habíamos hecho cortos, algunas veces ella dirigía, otras yo, o yo producí y demás. Y bueno, hablando tanto sobre el tema, son temas que nos apasionan a los dos. Yo había leído el libro de la Casa de la Calle Garibaldi hace muchísimo tiempo, que cuenta cómo se lo llevaron a él de acá de Buenos Aires, y cuando se lo conté, bueno, fue como, viste, esas cosas que suceden a veces, que nos vimos envueltos directamente ya en metidos en una investigación de cómo había pasado eso. Así que después fue llevando como un poco el camino hacia la realización de esta película.
Bien. Una pregunta que a mí me queda clara, está planteada en la película, pero que como factura pendiente es muy grave. Eichmann es secuestrado por fuerzas del Estado israelí y ese secuestro no pasa absolutamente nada. Es un escándalo internacional, pero la investigación y el juzgamiento de los responsables del secuestro de Eichmann en San Fernando, nunca pasó nada con ese juicio, ¿no?
No, nosotros tenemos un testimonio de la película que es del juez Rafecas.
Sí, claro. Sí, claro.
Que un par de días después de que a él lo secuestran, que él estaba viviendo acá bajo el nombre de Ricardo Clement, no bajo el nombre de Eichmann.
Sí, claro.
Sino que durante los 10 años que vivió acá en Argentina, él tuvo otra identificación. A los días en que sucede esta operación del Mossad, la esposa se presenta en un juzgado y realiza la denuncia. Realiza la denuncia a nombre de Adolf Eichmann, diciendo Adolf Eichmann desapareció. Y después, bueno, luego Frondizi se entera un poco al mismo tiempo que el mundo de que había pasado esto. El gobierno argentino hace un reclamo a Israel y como lo cuenta Rafecas, Israel dice: entendemos lo que pasó, pero en este caso particular no vamos a hacer lugar al reclamo. Y hasta ahí fue que llegó la solicitud de Argentina de ser devuelto o de recibir cierta resarción, ¿no? Por lo que pasó.
Bien, muy bien. Martín, ¿por qué, digamos, qué es lo que lo lleva cinematográficamente a incluir en el documental la figura de la traductora alemana?
Vos recién viste que dijiste lo de que son temas trillados muchas veces.
Claro, ¿no? Claro, había que
la
buscar.
La cantidad de veces que uno ha visto determinadas películas o determinados temas que en el momento en que nosotros empezamos a plantear realmente que queríamos hacer esta película, también nos planteamos hacer algo distinto, hacer darle una vuelta de rosca también desde los narrativos, porque el documental es podría llamarse como cierto híbrido entre una ficción y un documental, porque está el personaje este, como bien vos decís, de la traductora, que es una chica alemana que vive en Buenos Aires,
sí,
y se cruza con un trabajo que es la traducción de este juicio.
Uh-huh.
Entonces, eso nos servía de alguna manera para poder, ese personaje creado por nosotros, nos daba el lugar también de cómo nosotros, digo, Rosario tiene 33 años, yo tengo 34, cómo es que nosotros nos enfrentamos a estos temas, y por el lado de ser alemana, cómo es que un alemán también, sin ser judío, cómo uno se digo, yo soy judío, pero el personaje no necesariamente era se enfrentaba a esas situaciones, a esa su historia, uh-huh, su historia misma.
Bien.
Pero la verdad fue un desafío, lo planteamos como un desafío eso, Hugo, en el sentido de decir, bueno, intentemos hacer algo, poder abordar este tema de un lado nuevo que nos permita estar conformes también nosotros con lo que estamos contando.
Bien, ¿y de dónde sacaron el material de archivo? ¿Cómo hicieron para agenciarse con el material de archivo del juicio, Martín?
El material de archivo del juicio nos lo brindó los archivos del Estado de Israel.
Ajá.
Nos mandaron horas y horas y horas y horas del juicio. Ajá. En alta. Por FTP, y ahí nosotros fue un trabajo de visualización.
Me imagino, acá.
Un trabajo de visualización de empezar a buscar, porque aparte de todo eso, son también imágenes que ya se han visto muchas veces.
Claro, claro. Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí pusimos el ojo un poco en ver qué nos servía a nosotros de esas 122 sesiones que tuvo el juicio, ¿no? Que cada sesión podía llegar a durar más de 2 horas. Entonces, bueno, ahí un poco fue un trabajo de metido para adentro, ¿no? De nosotros poder ver qué nos servía.
Martín, ¿y qué sabor queda después de ver todo el material del juicio Adolf Eichmann, tipo que termina en la horca? En una comparación, en una sensación de un país que también juzgó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero que efectivamente lo que hubo es simplemente a veces cárcel común en algunos casos, están en sus domicilios particulares. ¿Existió esa comparación permanente o es un tema en que las dos cosas andaban por paralelas separadas?
Vos te referís a otro, que el Estado de Israel juzgando a otros criminales aparte de Eichmann.
No, el Estado de Israel juzgando a un criminal de guerra nazi que termina en la horca, digamos, ¿no?
Claro, sí, ese fue el único, la horca o la pena de muerte está prohibida en Israel, y ese fue el único caso.
Ajá.
Es como que lo habilitaron para ese caso.
Mirá, ajá.
Lo que también es una controversia, ¿no? Como y nosotros buscando, no está filmada la sentencia y tampoco está filmada el ejecutamiento, ¿no?
Uh-huh. O por ahí está filmada y ustedes no lo tienen.
Nosotros la verdad que no lo pudimos conseguir, quizás sí está y nosotros no llegamos, pero
bien.
La verdad que buscando, a él lo ahorcan, lo creman y lo tiran al mar.
Mira, no sabía esto.
Yo creo que sí, a él lo ahorcan, lo creman y lo tiran fuera de las fronteras israelíes.
Bien.
Es yo creo que es un simbolismo también de cómo...
Sí, claro, por supuesto. Un acto de desprecio absoluto, ¿no?
Y también quizás por una manera de... No lo sé, yo creo que habrá que internarse un poco más en cómo era la sociedad del día en ese momento. Uh-huh. Y dar un mensaje...
Al mundo.
Dar un mensaje al mundo. El juicio de Eichmann fue el primer juicio televisado de la historia. Uh-huh. Ese juicio fue... O sea, lo fue a filmar un equipo de la televisión estadounidense que montaron directamente...
Un estudio.
Un estudio en paralelo del juicio.
Bien.
Entonces, había... Atrás de todo eso hubo... También en unas épocas, los 60, estaba como todo mucho más a flor de piel.
Sí, absolutamente. Parece, ¿no? Martín, ¿dónde se...? ¿La peli está en el Malva los domingos?
Sí, señor, todos los domingos. El próximo domingo y todos los domingos de agosto vamos
bien
a estar.
Ajá.
A las 8 de la noche. La verdad que venimos bien. Estuvo en junio, julio, y la gente está yendo por ser un documental.
Bien.
Estamos muy contentos. Vos sabrás las limitaciones de distribución que podemos llegar a tener, entonces estamos contentos de que...
Me alegro.
De que la gente pueda ir al cine y disfrute de una película en el cine de esta manera.
Perfecto. Bueno, enhorabuena, Martín, cariño para vos, cariño también para Rosario, y ahora no me aflojen, ¿no? A seguir produciendo.
En eso estamos.
Muy
muchísimas
bien.
Gracias, Coco, por darnos el lugar, y bueno, los esperamos domingo a las 8 de la noche.
Abrazo grande.
Abrazo, gracias.
A vos. Martín Ligi, Rosario Servio, el vecino alemán, la historia de Adolf Eichmann, la justicia es lenta, pero llega. Pasaron por acá, por Manivela.
Las generaciones post-45 pasan a definirse a partir del hecho de haber llegado tarde a...
Tú. Ich rufe dich an, ich brauche nämlich die Bilder von Auschwitz.
La estrategia de un perseguido, ¿cuál es? Esconderse donde nadie va a pensar en buscarlo.
¿Usted trabajó con Eichmann?
Yo trabajaba con él.
Y bueno, él, lo recuerdo, un hombre común, atento.
Tenía una cara aniñada, de piel blanca, como buen alemán que era.
Castellano no habla.
Aquí, por lo menos, muy buena persona.
Der Angeklagte verursachte in der Zeit von 1939 bis 1945 die Tötung von Millionen von Juden in seiner damaligen Eigenschaft als Beauftragter für die Ausführung des Naziplans zur physischen Vernichtung der Juden.
Él se define como un funcionario leal. Eichmann no parece sentir que ha hecho algo malo porque ha obedecido a sus líderes naturales.
Este pasaporte es el mismo que entró Eichmann.
Las últimas palabras en Israel, después de juzgarlo, fueron: viva Alemania, viva Austria, viva Argentina. Nunca los olvidaré.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
El 1 de agosto se va a producir un evento importantísimo desde todo punto de vista, por la temática del documental, por las características del estreno, por las características de la difusión del documental de cómo va a ser la difusión de ese documental. Y aparte del tema que tiene que ver con el secuestro de Santiago Maldonado, tiene que ver con algunas definiciones de que el documental no lo hace una persona, sino lo hace un colectivo de personas, y por cómo se dio, varias cosas con las cuales nos sentimos muy, pero muy, muy identificados en esto de tener que hacer un cine de urgencia, de emergencia. Así que saludamos al querido Tristán Bauer. Tristán, ¿cómo te va?
Coco, un fuerte abrazo.
Igualmente, hermano. Igualmente.
Un saludo para todos los que nos están escuchando.
A ver, Tristán, ¿cómo, en primer lugar, cómo fue esto de pasar de hacer informes especiales de un canal de televisión a partir de una búsqueda, y de repente, ¿en qué momento esa búsqueda y esos materiales que se producen para televisión como informes especiales pensaste que podía ser una película de largometraje?
No hay un momento definido, como vos muy bien lo definís, es un proceso. A los poquitos días, te diría la semana que se produjo la desaparición de Santiago Maldonado, un grupo nos juntamos para hablar del tema y nos propusimos ponerle imagen a esa historia que iba apareciendo y que iba creciendo, ¿no? De ahí que empezamos a hacer una investigación periodística que llevó adelante Juan Alonso. Fuimos sumando otros compañeros, compañeras muy diversos, muchos ni nos conocíamos, muy jóvenes en general. Y como vos decís, fuimos realizando esos micros que con la voz de Darío Grandinetti salían en C5N, el programa de Silvestre, y también en la web de Página 12. Vos me preguntás el momento preciso y creo que ni yo ni nadie lo puedo decir, pero sin duda hay algunos mojones, como por ejemplo aquel 17 de octubre cuando aparece el cuerpo de Santiago Maldonado, los distintos episodios de violencia que se van dando, la muerte de Rafael Nahuel, una segunda muerte joven en Patagonia. Y todos estos eventos nos fueron dando razones para empezar a pensar que finalmente estas filmaciones y estos pequeños micros que íbamos haciendo se podían perfectamente transformar en un documental que cuente o que dé cuentas de la vida, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ¿no?
¿Hasta qué punto la urgencia, hasta qué punto la emergencia, hasta qué punto el hecho de no tener el tiempo para investigar, para escribir un guión, para pensar las cosas, para ir y volver, plantean un tipo de cine distinto al Che, a Malvinas, etcétera, Tristán?
Y bueno, hay un tema fundamental que es la perspectiva, ¿no? Yo me he sumergido a lo largo de mi cine, vos lo sabes muy bien, en temas que tienen que ver con nuestra historia y con nuestra memoria colectiva, como es el cadáver de Evita, Malvinas, el Che, Cortázar, Borges. Acá el desafío personal para mí fue muy distinto porque era realizar y realizando un trabajo que iba avanzando mientras los hechos se iban produciendo. Y entonces hubo un momento que decidimos hacer un corte, visto que se cumplía el primer año, visto que hay un intento que se ve muy claramente desde los medios hegemónicos de presentar el caso Santiago Maldonado con un bueno, se ahogó y se terminó el caso, sin un pasado, sin un presente y sin un futuro. Nos pareció interesante y vimos que teníamos el material suficiente como para terminar este montaje y presentarlo públicamente, ¿no? Pero no hay una fecha precisa, sino es parte de un proceso.
Ahora, ese es el tema de la conquista del desierto, el tema de los pueblos originarios. Hay un par de documentales que a mí me gustaron muchísimo. Uno que es Tierra Adentro, de Ulises de la Orden, y otro documental que trata sobre la zanja de Alsina, que también tiene que ver con la conquista del desierto. Vos tuviste la urgencia y la emergencia, pero esa urgencia no te inhibió de poder hacer un planteo histórico muy concreto sobre la Patagonia, sobre los pueblos originarios, sobre la conquista. Digo, eso ata muy bien la perspectiva histórica de la película, me parece.
Te digo que es algo, es una vivencia muy, muy personal como cineasta, ¿no? Cuando llegué por primera vez ahí, cuando llegamos con todos los compañeros, las compañeras para ir filmando, el contacto con la tierra, el contacto con la Patagonia, el contacto de quienes allí la habitan, herederos de toda esa cultura que fue devastada en un genocidio, pero que todavía deja allí sus frutos, ¿no?, y sus luchas, me hizo ver que era necesario no tomar el caso de Santiago como un caso individual y aislado de un proceso histórico, sino con todas las características particulares que tiene un ser humano, verlo en función del proceso histórico, y decidimos poner como punto de inicio un hecho que para mí es clave, vos lo decías, como es la denominada conquista del desierto, ¿no? Uh-huh. Cuando allí en 1879 se hace de las manos de Roca y otros militares, si bien la historia venía desde antes con Rauch, Arbolito y tantos episodios, ahí podemos poner un punto, y cómo el resultado de esa conquista es, por un lado, la destrucción y el genocidio de tantos hombres y mujeres, la devastación de una cultura, y el nacimiento del latifundio. Uh-huh. Latifundio que en los tiempos modernos va a significar ese casi millón de hectáreas que tiene Luciano Benetton, y las casi 100.000 hectáreas y ese paraíso, o más de 100.000 hectáreas y ese paraíso privado que se armó el amigo del presidente Macri, Joel Lewis, allí en el Lago Escondido.
Uh-huh. Bien, ahora, al mismo tiempo, este mundo patagónico, hay un recurso estético que para mí está usado maravillosamente bien, que es el mundo de los drones, que le da una perspectiva a algo que se usa tan mal a veces en términos televisivos. Vos, en términos cinematográficos, has usado la tecnología del dron para recorrer esa vastedad patagónica y para meterte en una cantidad de paisajes que acompañan muy bien en términos estéticos a la película.
Vos sabés que la última vez que yo filmé fue con el documental del Che.
Sí.
Y si yo me proponía en ese momento hacer una toma aérea, demandábamos de recursos tecnológicos que económicamente era imposible.
Claro.
Estabas un helicóptero,
sí, señor. $500 la hora.
Un estabilizador, y era directamente imposible un plano. La verdad que hoy encontrarnos con un dron que te entra en la palma de tu mano, que lo puedes elevar 800, 1000 metros y de ahí obtener esa mirada como si fueras un pájaro que va volando, y de ahí descubrir lo que decís vos, la belleza, pero también la importancia que tiene la tierra y cómo esta lucha por la tierra se transforma en ese conflicto como un eje central, nos dio sí las posibilidades que vos y yo, cuando éramos jóvenes, soñábamos y no podíamos
ejecutar.
Y hoy, por suerte, y gracias a estos desarrollos de la nanotecnología, podemos utilizar, ¿no? Pero como vos decís, no desde una visión preciosista, sino una imagen que contribuya al desarrollo y al crecimiento de la narración, ¿no?
Bien. ¿Cómo se va a distribuir el Camino de Santiago? Porque no va a tener una distribución comercial tradicional. ¿Cómo estás pensando la difusión del documental, Tristán?
Bueno, lo primero que tenemos es el 1 de agosto, un preestreno que vamos a hacer en el ND Ateneo, y a partir de la semana siguiente un circuito inicial de 3 salas en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de allí, y te digo que es impresionante la explosión que se ha producido cuando empezamos a difundir el tráiler de la película, y como nos lo han solicitado de todas partes a lo largo y ancho del país, toda una serie de proyecciones, que es lo que en este momento ya hay un equipo de compañeros que están organizando para para que la vea la mayor cantidad de gente, para que se debata esta película y esta temática, y para que el cine documental vuelva a tener esa posibilidad extraordinaria que puede tener, que es tocar temas sensibles de la realidad, que nos ayudan a reflexionar, y en el caso de Santiago Maldonado, que nos ayudan a seguir pidiendo justicia, ¿no?, y reclamando justicia.
Bien, ¿hay algún lugar a donde la gente pueda escribirlo, alguna página que pueda visitar?
Sí,
para
la web de El Camino de Santiago, Desaparición y Muerte de Santiago Maldonado, que está al aire a partir de mañana, uh-huh. Y ahí ya aparecen todas las direcciones, los horarios de las salas donde se va a pasar el trabajo.
Perfecto, nos vemos el miércoles primero, Tristán, y abrazo entrañable.
Un abrazo de corazón a toda la gente de la radio y nos vemos el miércoles.
Dale, abrazo grande.
Pasó a la orilla del río Chubut. Un rumor comenzaba a sonar en la Patagonia. Una pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado?
La desaparición de un activista durante el desalojo de una protesta mapuche.
Yo le voy a chiedere prima al señor Benito, no sé si conoce lui.
No.
Personalmente no.
Prefiero, como ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela. Manivela, puro cine. Por Nacional.
El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco y ve como la cosecha cosechero, y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco quebrachero montarás, prenderá mi sangre con un rojo sapucay, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón corazón. La tierra del Chaco quebra, prenderá mi sangre y será en el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada,
un ranchito borracho de sueño
quiero yo. La tierra del Chaco quebrachera y montará,
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
Impresionante esta versión del cosechero Ramón Ayala. Hablamos de Ramón Ayala hace un par de años atrás porque hubo un documental sobre él que hizo Marquitos López. Marcos López es un fotógrafo, uno de los grandes retratantes del kitsch argentino, y Marcos López es un gran productor de las fotografías que realiza. Hizo una maravillosa serie para Canal Encuentro, que nosotros la vimos un poco en su momento para Canal Encuentro y otro poco hace muy poco tiempo en una trasnoche de Canal 7, que tiene que ver con el retrato de la cultura popular, que tiene que ver con el retrato de lo kitsch. Él hizo un documental de Ramón Ayala, que es un enorme poeta litoraleño y un gran músico y un hombre durante décadas muy cercano a las posiciones del Partido Comunista, y Marcos hizo un notable documental sobre él. Y El cosechero, que es una de las grandes obras de Ramón Ayala, era lo que escuchábamos recién por esa maravillosa voz de Liliana Herrero, que la ponemos porque el jueves que viene, o sea, pasado mañana, va a estar en El Picadero a las 10 de la noche y nosotros tenemos entradas porque la función es a beneficio del Centro de Estudios Legales y Sociales, y vamos a ir con mis sobrinas, con Lucero y Vera Blaustein, que son fanáticas de Liliana Herrero. Ya tienen dos directrices claras en lo musical, uno que es Liliana Herrero y otro que es Acaseca, que también vamos a ir a verlo ahí a la sala Margarita Yergo. Ambas pasaron por acá, digo, todo este mundo de nuestra música popular. Liliana Herrero es una entrerriana durante muchísimo tiempo radicada en Rosario, donde estudió música, donde estudió letras, donde durante muchísimo tiempo volvió para ser docente. Todo este mundo de la música del litoral pasaron por acá, por Manivela.
O hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, dije tu nombre y el mío, campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, calienta el sol de los lugares perdidos, campo de colores se cubre.
Uno se formó hace 30 años o más de 30 años, primero en el Sindicato de los Técnicos Cinematográficos de México, después en la Argentina a través del Sindicato de la Industria Cinematográfica, en un mundo donde los sindicatos estaban divididos por ramas, ¿no? Estaban la rama de la producción, la rama de fotografía, el cine publicitario por un lado, el cine de largometraje por el otro. Es una característica de estos tiempos que los fotógrafos se han nucleado en una asociación, los editores se han nucleado en una asociación, los sonidistas se han nucleado en una asociación, y los fotógrafos, que son los que dieron el ejemplo, han creado una enorme asociación en términos de prestigio y de las cosas que hacen, que es ADF, de la cual nosotros nos hemos hartado de sortear las maravillosas revistas que hacen los fotógrafos de ADF, y que ahora para colmo se dan el lujo, aparte de presentar sus catálogos y de armar sus festivales, de armar como homenajes. Y esto es lo que están haciendo ahora con un queridísimo fotógrafo, técnico, gran restaurador de películas, a quien le rendimos homenaje a través de Becamín hace algunas semanas, y están rindiendo un homenaje justamente a Bubi Stagnaro, y para eso estamos en contacto con una de los talentos de esta de este homenaje, que es María Inés Tissier. María Inés, ¿estás ahí?
Sí, estoy ahí. Te estaba escuchando.
Buah, me parece muy bien.
¿Cómo estás?
A ver, Marinés, antes de entrar en Stagnaro y en el homenaje, una pregunta, porque vos sos hace mucho tiempo que te has dedicado al tema de los de la defensa de los intereses de los técnicos y de los fotógrafos. ¿La creación de estas asociaciones profesionales debilita o no debilita al sindicato para vos?
¿Al sindicato?
Sí.
Y en realidad, no, es como algo distinto, porque la asociación, si bien habla de las condiciones de trabajo, habla mucho más de el crecimiento en cuanto a lo profesional, ¿no? O la heterogeneidad, o el ir, sobre todo en esta época de tanto cambio tecnológico, ¿no? El tener como uno de los objetivos más grandes la superación en lo técnico y en lo artístico también, ¿no?
Bien, bien.
De la imagen, que en realidad es lo que nosotros somos, ¿no? Autores de imagen cinematográfica.
Perfecto, bien. Y pasemos al homenaje a Bubi Estaniano, cómo, en qué consiste, dónde va a ser, qué va a suceder, etcétera, por favor.
Sí, mira, te cuento. El ciclo ya comenzó el día 14 de julio. Consta de 4 días o 4 encuentros, donde se van a dar películas de él. Previamente hicimos una revisión de las copias disponibles, ¿no? Copias, digamos, de su filmografía, pero que pudieran tener como un nivel de aceptabilidad para poder proyectarlas, ¿no?
Bien.
A su vez, como no hay ninguna copia que esté en condiciones muy aceptables, también dar como el ciclo se hace juntamente con Sinaín, que es una entidad de cinemateca y de recuperación y de preservación del material, aprovechar un poco esta desgracia que tenemos de tener pérdida o deficiencia en el material, como para también concientizar a la gente que ve las películas o contarlo, ¿no? Contarlo, porque es importante también que nos hagamos conscientes todas las generaciones, incluso los más jóvenes, los estudiantes que están, digamos, en este momento en formación de la profesión, ¿no? Pero que son ellos también los que en última instancia van a hacerse cargo de este problema, ¿no?
¿Y cuáles son las películas, Marinés?
Sí, en el primer encuentro, que fue el día 14, se dio Nazareno, Cruz y el Lobo.
Bien.
Con una copia bastante aceptable y la presentación estuvo a cargo de Beto Acevedo, maestro de coloristas, un hombre que trabajó como 30 años en cine color, y que hizo el color o la dosificación de color de gran parte del cine argentino de 30 años para atrás. Y yo, digamos, que tuve la posibilidad de trabajar en la filmación, o sea, de trabajar en Nazareno, Cruz y el Lobo, y luego también trabajé en Una Mujer, que es la única película que dirigió Bubi.
Uh-huh.
Esa fue el primer encuentro. El segundo encuentro, que se hizo el sábado pasado, fue presentado por Fernando Peña y por Marcelo Lavinman, y se dio el capítulo Noche Terrible, que es parte de un largometraje con 3 cuentos dirigidos por Rodolfo Kuhn, en el caso del que vimos nosotros, Noche Terrible, con dirección de fotografía de Bubi, y luego una película de Souto, que fue un director chileno, y Coutinho, que era una coproducción, largometraje que se llamó El ABC del Amor, dirigido por Kuhn, Coutinho y Souto, creo, que era una producción, coproducción argentino-brasilera-chilena. Y en la segunda parte se hizo una cosa muy interesante que lo presentó Marcelo Lavinman, que fue una modificación o clasificación de color por medio de filtros, pero en vivo, como una especie de performance en vivo, de una película que hay una sola copia, que dirigió Juan Lamaglia y Señora, se llamó, que dirigió Raúl de la Torre, y que la dirección de fotografía fue de Bubi, y se vio en vivo cómo puede una película que tiene una tremenda, ¿cómo se llama? Está toda, digamos, pirada, una dominante muy fuerte al magenta, se puede empezar a reacomodar técnicamente, digamos, ¿no?
Bien.
Y fue muy interesante. Después en la tenemos... próxima, el sábado próximo, está
Peperina.
José Hermo. Ajá. Y Roberto Bernardis. José Hermo es un DF, bueno, muy conocido.
Sí.
Y de mucha trayectoria. Roberto Bernardis, un hombre que se dedicó mucho también al cine y a la preservación en los últimos tiempos, que presentan la película Peperina.
Ajá.
De Raúl de la Torre.
También, sí.
Y para terminar el ciclo, se da el romance de Donizetto de la Francisca con la presentación de Alejandro Giuliani, del DF, compañero de ADF, Giuliani, que fue el encargado de hacer la fotografía del Aniceto, la última película de Fabio.
Bien, bien.
Y una persona, pero que no está de preservación, pero que no está del todo definida, así que no.
Bien. Puedo dar el nombre. ¿A dónde va a ser todo esto, Marinés?
Esto es en la sala del DENERC.
Ahí en Moreno y Salta.
Exacto, a las 6 de la tarde, el sábado, los sábados.
Perfecto,
a las 6 de la
tarde. El sábado que viene y el otro.
Exacto.
Bien. María Inés, siempre es un gusto tenerte.
Bueno, muchas gracias. Y
cariño,
bueno,
grande.
Los esperamos porque vale la pena lo que se ve, y aparte homenajear a este hombre que fue muy grande profesionalmente.
Cariño enorme, que estés muy bien, María Inés.
Igualmente, chao.
María Inés Tissier, una enorme fotógrafa fija, un cerebro, alma y pulmón de la ADF, que es lo que decía recién Marín Teixier, este tipo de cosas en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, ahí en Salta, y Moreno, que es la escuela oficial del Instituto Nacional de Cine, el sábado que viene y el otro son experiencias cinematográficas, técnicas, de realización, que no se encuentran con facilidad, así que aquellos que estén relativamente cerca o que puedan hacer el esfuerzo de acercarse al ENARC, realmente vale la pena. Por acá pasaron por Manivela.
Volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá.
Las golondrinas, excepcional autor y letrista, Eduardo Falú, Jaime Dávalos, César Perdiguero, Dios mío, qué tremendos poetas de nuestro folclore, en la voz de Liliana Herrero. Nos quedó en el tintero La Omisión, una película de un director que se llama Sebastián Schaer, una película que cuestiona un poco la idea social y opresiva que dice que las mujeres deben ser madres antes que cualquier otra cosa, ¿no? Una película que también están dando en el Malva y de la cual probablemente nos vamos a ocupar el martes que viene. Así que, bueno, con esto más o menos nos estamos yendo, con un poquito más de Liliana Herrero. Le agradecemos a Javier, la operación técnica, a Rodrigo, la producción periodística. Esto fue Manivela, yo soy David Coco Blaustein y nos vemos acá en la M870 el martes que viene, unos minutitos después de las 12. Chao, que estén muy bien.
Veleros de las tormentas, se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós. Dicen adiós. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cae. andando los días, mi pensamiento, ay, también se va, también se va. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina. Cruzando el mar, cruzando el mar.